Pancho Garayal de gran amigo mío que escucha el programa y se ve que ve la foto de Odulio, te pregunta si es sadomasoquista por la caperuza.
Estoy subiendo a mi cuenta de Instagram la foto de Odulio, varios la pidieron, lo tengo, estoy haciendo la nota con Odulio sobre mi mano.
Exacto, digamos. Con el guante de cetrería, bueno, que es obviamente fundamental para
que se
para
porta
poder aguantar.
Divino.
Sí, Odulio, un crack. Hablemos un poco de este halcón robótico, por favor.
Bueno, como les comentaba, es un aeromodelo que fue creado por un cetrero colombiano que también trabaja en aeromodelismo y es piloto. Y es una nueva herramienta que estamos integrando para modernizarnos. Somos pioneros en ello. Uh-huh. Y fundamentalmente la idea es utilizarlo en conjunto con las aves rapaces. ¿Por qué? Porque a no ser la cetrería, el resto de las herramientas a futuro puede generar que las aves se acostumbren, porque no se dan cuenta que fuera un peligro al lejano tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser efectivo al corto plazo, pero luego puede perderlo. Por eso la idea es utilizarlo junto con la cetrería para que tenga un potencial mucho mayor.
¿Y cuál sería el objetivo, la función de este halcón robótico? Porque bueno, en este caso, cuando estamos hablando de aves rapaces, sabemos bien a qué apuntamos, ¿verdad? Pero cuál es la función que cumple este nuevo integrante del equipo.
Exacto, también sería, como decía antes, un método reactivo, ¿no? Uh-huh. Y es algo que hemos pensado, por ejemplo, para utilizar durante el mediodía, en el verano, cuando hace mucho calor, que nosotros no podemos utilizar las aves por su seguridad.
Está bien.
Sería un buen complemento.
Muy bien.
Pero hay posibilidad de, bueno, teniendo en cuenta la tecnología que puede haber a nivel internacional, de sustituir los animales por este tipo de tecnologías?
No. La cetrería es y va a seguir siendo un método insustituible, porque es el único método que genera realmente terror en las aves, en el resto de la fauna. Porque es realmente un depredador. Entonces, instintivamente eso no lo va a poder frenar nada. Pero, como decía antes, los otros métodos a futuro pueden generar que las aves se acostumbren y pierda el efecto. Por ejemplo, los sonidos estridentes que se usan a veces en algunos lugares para espantar a las aves, llega un momento que pierden efecto.
Claro.
Y puedes ver una foto del ave posada arriba de la fuente de
sonido.
Sí, exacto.
¿Cuáles son los aeropuertos que atienden ustedes permanentemente?
El aeropuerto de Carrasco y el aeropuerto de Punta del Este también estamos haciendo visitas puntuales.
Uh-huh. ¿Son cosas mías o la caza de pájaros, ya sea a nivel de niños de onda o a nivel de gente más grande, ¿no? Que, bueno, entre comillas, esa caza deportiva ha descendido y por lo menos yo, por ejemplo, que vivo en la Costa de Oro, En los faroles, en las luminarias de la Rambla es impresionante, pero por farol generalmente hay dos individuos, no sé qué tipo de ave rapaz es, que los ves que van a la playa, levantan algo, vuelven. O sea, ¿se ha incrementado la cantidad de aves en general?
Y no estoy seguro si se ha incrementado en general, uh-huh. Porque en realidad hay muchísimos factores. Porque quizá el cambio climático puede estar afectando en la abundancia de aves. Un conocido biólogo amigo a veces se asustaba cuando se encontraban especies raras en Uruguay y era o porque está aumentando su población o porque el cambio climático los está corriendo de sus lugares. Pero particularmente, probablemente las aves que estás viendo deben ser gavilanes mixtos.
Acá hay una vecina de la ciudad de Costa que dice que son halcones gavilanes, ¿puede ser? ¿Se le puede decir así o gavilán mixto?
Gavilán mixto.
Bien.
Sí, sí. Que es una especie que se está extendiendo. Nosotros tenemos casi la certeza de que es por la presencia de palomas domésticas, uh-huh. Que se encuentran en las ciudades, que cada vez hay más. Y en algún momento las aves rapaces empezaron a acostumbrarse y a aprender a cazarlas. Y a medida que esas aves iban teniendo pichones, ellos también aprendían. Entonces es un efecto que empezó a ampliarse. Uh-huh. Empezó despacio, pero luego creció bastante. Y es algo bastante bueno porque es un control natural que ahora existe en la ciudad de Montevideo y en Ciudad de la Costa fundamentalmente.
Para que la gente pueda dimensionar, ¿qué dependencia tiene la actividad del aeropuerto de Carrasco, por ejemplo, con la actividad de ustedes?
Dependencia.
Claro, ¿qué dependencia en el sentido de cuánto tienen que coordinar, qué tan contactados tienen que estar para justamente ayudarlos en su trabajo, que es un poco el objetivo que tienen ustedes ahí?
Bueno, eso es constante. Nosotros tenemos, abarcamos un horario que va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y también se realizan en ocasiones trabajos nocturnos. Pero nosotros siempre estamos en contacto, tanto con personal de operaciones y de rampas dentro del aeropuerto, como con la torre de control. Tenemos handys y por cualquier cosa nos llaman y nosotros tenemos una velocidad de respuesta de unos 3 minutos aproximadamente en las pistas. La coordinación tiene que ser total para poder controlar, para poder mantener muy bien los niveles, ¿no? Y, por supuesto, cuando nosotros entramos al área de maniobras, o sea, las pistas, tenemos que estar perfectamente coordinados con la torre de control. Y, bueno, de hecho, eso lleva para nuestro trabajo una instrucción de cerca de un año para poder entrar nosotros solos a esas áreas.
¿Y cómo se enseña? Digo, de ¿por herencia o hay algún lugar donde se pueda aprender acá en Uruguay?
¿Se te diría?
Sí.
Es todo, como decía Matías, a fuerza de pulmón. O sea, no hay una escuela.
Bien.
¿No?
O sea, van entre ustedes, digamos, perfeccionándose.
Exacto.
Y a nivel mundial, ¿qué tipo de desarrollo tiene estas prácticas? ¿Se utiliza lo mismo o hay otros modos, otros métodos de trabajar?
Sí, sí. Se utiliza en varios aeropuertos. Esta metodología nació en el 68, si no me equivoco, de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente, que comenzó en el aeropuerto, no me acuerdo el nombre.
Barajas.
No. En el Torrejón.
Habló. ¿Viste? Tenemos un tercero acá que no quiere hablar.
Que es un aeropuerto en España de control militar americano. Uh-huh. Y así nació. Y luego siguió en el aeropuerto de Barajas.
Muy bien. Sí. Si alguien se quiere comunicar con ustedes, bueno, por el tema, por lo que tiene que ver con cultivos, por lo que tiene que ver con lo industrial, ¿cómo hace?
La empresa se llama Cetrería del Sur. Y tenemos una página.
Sí.
Y lo pueden buscar por ese nombre.
Cetreriadelsur.com. Estoy aquí adentro de la empresa. Lo que hablamos al principio, ¿no? Estas tres actividades, aeropuerto, agro e industrial. Está muy interesante. Hay videos. Uno puede ver allí bien cuál es el trabajo específico que realizan. Es algo que uno va a los aeropuertos o tal vez no sabe que en la producción del campo del Uruguay suceden estas cosas, ¿no? Se trabaja con este tipo de herramientas para justamente el desarrollo productivo o la utilización en los aeropuertos. Así que está muy interesante para que puedan entrar y averiguar bien.
Muy bien. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias por conversar con nosotros, por enseñarnos.
A los cuatro,
porque Obdulio también estuvo ahí.
Me ahora queda Obdulio.
Quietito en la mano de Maggie Prado, el hombre ahí.
¿Puedo, por ejemplo, cazar compañeros con este Obdulio? Cuando el compañero está llegando tarde, que lo vayan a buscar a Canal 10 y lo traigan rápido.
Es muy chiquito Obdulio, no creo que pueda.
Le puedo dar las indicaciones y lo traen así.
Sí, ¿no? Aprende cualquier cosa.
Si no, te traemos el águila.
El águila va a ser mejor.
Cairo empieza a venir en águila a la radio.
Ah, ¿sabes cómo? Un copete de aquellos. Muchas gracias, Ulises.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Un placer.